Hola, buenas tardes a todos. Estáis ahí dedicando la tarde del, bueno, o la mañana, ¿no? Según qué país, en qué país estéis, de este día del viernes a reflexionar, ¿no? Y a meditar sobre este tema tan importante del karma. Tengo que decir que para mí el karma, a mí el karma es una ley, es una ley que me ha abierto mucho los ojos, me ha ayudado a entender mucho el funcionamiento del mundo, el sentido de la vida. Tengo una experiencia realmente muy clara de este tema desde que comencé la meditación Raya Yoga, porque cuando yo comencé a meditar hace ya 28 años y tomé el curso de meditación Raya Yoga, de hecho, la ley del karma, o sea, este tema de la ley del karma fue lo que más me impactó en un principio. Porque yo tenía una inquietud muy profunda, tenía una inquietud por encontrarle un sentido a la vida, encontrarle un sentido al mundo. No entendía por qué niños muy pequeños pues sufren tanto por la carestía, por el hambre, por sus circunstancias, por las guerras. No entendía cómo personas muy buenas sufrían a veces de enfermedades terribles, sufren de enfermedades terribles cuando parece que no lo merecen, ¿verdad? O personas que parece que no lo merecen tampoco viven muy bien, viven en una situación muy privilegiada. Entonces, para mí, esa falta de sentido de la vida me afectaba mucho. Cuando yo también era bastante joven y dos compañeros de trabajo murieron de enfermedad terrible, los dos de cáncer, pero especialmente uno de ellos era el que fue mi director de tesis, el que me apoyó desde el primer momento para ayudarme a resolverme dudas. Cuando uno es joven, pues todo es nuevo y mi trabajo pues necesitaba ese apoyo, ¿no? Y él fue como mi mentor. Y murió joven de un cáncer fulminante. Y aquello también me afectó porque era una persona tan buena que siempre ayudaba a todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tenía eso? Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho aceptar las cosas si no las comprendo. Siempre me gusta comprender. Y esa falta de comprensión de las circunstancias de la vida, del porqué de las cosas, me provocaba muchísima inquietud. Entonces, cuando yo comprendí la ley del karma, dije, vaya, esto es como una, ajá, esto es, ¿no? Esto tiene sentido, tiene sentido. ¿Y qué es la ley del karma? Muy sencillo. La ley del karma se podría resumir como en una frase muy popular, ¿eh? Que es, lo que siembras, recibes. Lo que siembras, recibes. O sea, lo que recibes está causado por lo que has sembrado antes. Has creado eso. En tu pasado lo has creado. ¿En qué sentido? Bueno, pues si yo doy sufrimiento, o si yo he dado mucho sufrimiento, voy a recibir sufrimiento. Si he dado felicidad, voy a recibir felicidad. Si he dado una energía positiva, voy a recibir esa energía de vuelta positiva. Si he dado una energía, una vibración negativa, la voy a recibir. Porque aunque la palabra karma significa acción, karma es mucho más que acción. Karma realmente es la energía, es una energía, es una vibración que yo emito. Entonces, es también el pensamiento. O sea, si mis pensamientos son negativos, estoy emitiendo una vibración negativa, que antes o después me va a volver. Y mis pensamientos también crean mis sentimientos. O sea, mis sentimientos, si mis sentimientos son negativos, me va a volver. Mis palabras. Mis palabras también es una energía, es una vibración. ¿Cómo son mis palabras? Si insulto, si critico, eso me va a volver en forma de una energía negativa. No es muy, digamos, lineal. Es decir, no es que si yo hablo mal de alguien, esa persona va a hablar mal de mí, por ejemplo. No es así de sencillo. Pero he creado una energía que me va a volver de una manera o de otra. Entonces, ¿y cuándo me va a volver? No lo sé. Puede ser que me vuelva ya, inmediatamente, al día siguiente, al cabo de unos meses, al cabo de años. No se sabe. Es como un boomerang que tiras que no sabes cuándo va a volver. Pero lo que es cierto, y la ley del karma se cumple, es que vuelve. Como ese boomerang, siempre vuelve. Entonces, ese boomerang puede ser positivo o negativo, es decir, estamos hablando de un karma ahora negativo, ¿no? De una crítica, de una acción que hace sufrir a alguien, pensamientos muy negativos hacia alguien, lo que sea. Eso es un karma negativo, pero funciona también en positivo. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, y es: es inteligente ser bueno. A pesar de lo que dicen muchos, que si eres bueno te engañan, o si eres bueno es que eres tonto, ¿no? A veces se dice, eres tan bueno que eres tonto, ¿no? No, es importante ser bueno, porque antes o después esa bondad te va a volver. Esa energía de bondad, de positividad, te va a volver. Luego, en realidad, lo egoísta, en sentido positivo, digamos, de la palabra egoísta, ¿no? Sí, tiene un sentido positivo y negativo, ¿no? La palabra egoísta en sentido positivo es que es inteligente ser bueno. Porque siempre que yo actúo de forma virtuosa, con valores, con principios, con coherencia con esos principios, con esos valores, eso me va a volver. Entonces, es inteligente ser bueno. Y esto es muy importante para la educación. Porque incluso a los niños pequeños, ¿no? O a mayores, yo me dedico a la educación y intento introducir valores, ¿no? En lo que, cuando hablo. Pero ya desde pequeños, o sea, realmente inculcar esto o tratar de concienciar sobre esto, de la importancia que tiene el ser bueno, porque esto te va a traer felicidad, te va a traer prosperidad, te va a traer cosas buenas a la vida. Así que la importancia de sembrar semillas realmente buenas, de calidad, semillas de calidad, para que los frutos sean de calidad. Y hay algo también muy interesante del karma, porque el karma se puede ver como una especie de destino que no se puede cambiar. Por ejemplo, si yo ahora lo estoy pasando mal, porque me están viniendo mal las cosas en la vida. El otro día una amiga me decía, dice, mira, yo no sé qué me pasa, está pasando una mala racha ahora. Y me decía, mira, yo no sé lo que me pasa, que cada vez que doy un paso me sale una cucaracha. Lo ponía de forma muy terrible, ¿no? Y hay personas que veo a mi alrededor que cada vez que dan un paso le salen flores. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, claro, si lo ves desde esa perspectiva, como, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Es algo predestinado, porque ya no lo puedes cambiar. O sea, el pasado no lo podemos cambiar. Lo que hayamos hecho no lo podemos cambiar. Pero no solo lo que hayamos hecho, lo que hayamos pensado, lo que hayamos hablado, eso no lo podemos cambiar. Pero entonces, si lo veo así, el karma, es realmente una fuente de desánimo, es una fuente de desesperanza, es como, qué mal sino que tengo, ¿no? Pero miremoslo de otra manera, démosle la vuelta a eso. No miremos el karma mirando hacia el pasado, miremos el karma mirando hacia el futuro. Entonces, en vez de desanimar, me va a animar. A mí me encanta esa palabra, ¿no? Desanimar, animar. Porque tiene que ver con el alma, con el atma, ¿no? Desanimar es como apagar el alma, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuando estamos desanimados es como que estamos apagados, ¿no? Cuando estamos animados es como si estuviéramos brillantes, ¿no? El alma estuviera brillando otra vez, esplendorosa, ¿no? Así que puedo utilizar el karma, la comprensión del karma, para animarme, es decir, para motivarme, para darme ánimo, para darme luz, ¿no? Entusiasmo por vivir. ¿Por qué? Porque el karma, entendido de cara al futuro, quiere decir que ahora puedo crear un futuro brillante. Ahora, con mis pensamientos, palabras y acciones, puedo crear un futuro luminoso. Está en mi mano. Ahora lo puedo hacer. Por tanto, me va a animar para saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo yo ahora crear ese futuro brillante? Y para entender esto, para saber esto, había pensado reflexionar sobre aspectos muy prácticos, muy concretos de mi vida cotidiana. Porque el karma lo creamos en nuestra vida cotidiana. No es que el karma sean grandes proyectos que yo pongo en práctica, que también, por supuesto, proyectos motivadores, proyectos que entusiasmen, proyectos que beneficien a otros también, a mí misma, a otros, a la humanidad. Por supuesto que sí, eso es crear un muy buen karma. Pero también en el día a día yo puedo crear un buen karma. Por ponerlo en palabras sencillas, yo puedo, si tengo muchísimo dinero, financiar, por ejemplo, un hospital para gente que no se lo puede permitir. Por ejemplo, yo conozco un hospital en India que está dirigido y organizado por Ramakumaris, que dan tratamiento gratuito a todas las personas que lo necesitan de la zona. Quien puede, paga, pero quien no puede, no paga. Bueno, pues todas las personas que han contribuido para que ese hospital esté funcionando, se cree primero que se construya luego, y que luego funcione, que es lo más caro, pues todas esas personas están teniendo un buen karma, porque gracias a eso que han invertido ahí, pues está haciendo mucho beneficio social. Incluso van a las aldeas con furgonetas, con ambulancias, y ayudan a los más pobres en las aldeas, incluso a madres que dan a luz en sus casas, etcétera. O sea, hacen muchísimo bien. Pero eso es un buen karma, ¿no?, que yo puedo crear en un gran proyecto. Pero es que también puedo crear buen karma en mi día a día, en cosas muy concretas, en cosas muy sencillas. Empezando por el dinero, por ejemplo. El dinero es una energía. Tiene que ver también con mis acciones y, por lo tanto, tiene que ver con mi karma. ¿Cómo utilizo mi dinero? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué dignidad le doy a mi dinero? O sea, ¿qué efecto va a tener eso que estoy gastando? Por ejemplo, si me compro algo y lo guardo en un armario porque en realidad no lo voy a utilizar, eso no me va a crear buen karma, porque no va a ser utilizado, eso no va a crear prosperidad para mi futuro. Sin embargo, si gasto dinero en algo que va a ser útil, voy a poner un ejemplo muy para mí, como ahora muy reciente. Me he comprado un micrófono porque el ordenador no se oía muy bien. Ahora espero que esta conferencia se oiga mejor, porque he comprado un micrófono y lo he instalado, lo he puesto. Bueno, pues nada, estoy contenta porque, bueno, aparentemente va bien, ya veremos el resultado, pero pues este gasto va a tener una repercusión, ¿no? Una repercusión social, va a facilitar que otros escuchen mejor esta conferencia y o otras, y que tengan pues provecho, ¿no? O encuentren algo, ¿no?, útil para su vida. Era un ejemplo muy doméstico, pero en realidad, ¿en qué estoy utilizando mi dinero? Y esto tiene que ver mucho con una virtud para mí muy importante, que es la sencillez. fijaros que el karma tiene que ver con las virtudes. Entonces, siempre que utilizo una virtud en mi vida, estoy creando buen karma. Por ejemplo, si soy sencilla, sencilla en mi forma de vivir, no gasto más de lo necesario, bueno, a ver, tenemos necesidades y hay que utilizar las cosas también. Pero, por ejemplo, yo, no sé vosotros, pero con este confinamiento, con todos los meses que llevamos ya confinados o semi-confinados, yo he gastado mucho menos, muchísimo menos. Y he vivido bien, pero realmente he ahorrado y puedo gastar esto en otras cosas más, digamos, con más proyección. Porque, por ejemplo, ropa, me he dado cuenta que con la ropa que tengo me sobra. O sea, no necesito más ropa, ¿no? Puedo hacer combinaciones, ¿no? Y realmente no necesitamos tanto. Necesitamos menos, creo, ¿eh? Bueno, en general hay personas que esto lo llevan muy bien, ¿eh? Y que realmente viven con bastante sencillez. Igualmente la comida. A veces comemos cosas superfluas que tampoco son buenas para la salud. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿No? Y esto me lleva a otro tema. Y es el uso de los recursos. O sea, una cosa es lo que es el uso del dinero. Pero es que los recursos es mucho más amplio. En concreto, los recursos de la naturaleza. La naturaleza me lo da todo. Pero ¿cómo utilizo yo los recursos de la naturaleza? Y aquí cuando estoy hablando de naturaleza me refiero a las plantas, me refiero al medio ambiente, pero también a los animales. Mirad, yo me hice vegetariana sobre todo por respeto a los animales. Realmente, si yo puedo vivir perfectamente comiendo verduras, frutas, hortalizas y legumbres, bueno, también tomo brotes y tomo algas, ¿no? Pero todo vegetal. ¿Por qué voy a utilizar a los animales para comer? De hecho, estoy 3 décadas ya siendo vegetariana y estoy viva, o sea, estoy bien. Quiero decir que soy la prueba viviente de que se puede ser vegetariano. Y de hecho, ahora está de moda, ¿eh?, ser vegetariano, pero hace casi 30 años no estaba de moda. Yo recuerdo cuando yo comía en el trabajo, todos se metían conmigo porque comíamos normalmente juntos y además eran escenas que ahora nos parecerían impensables, porque imaginaros una mesa grande con mucha gente y todos fumando, o sea, echándote así como el humo a la cara. O sea, realmente ahora pienso en esa escena y me parece como de otro mundo, pero era lo normal. Y comíamos allí normalmente porque teníamos trabajo luego después de comer también allí. Bueno, y claro, yo era la rara porque yo comía cosas muy diferentes y todos como se metían conmigo. Pero luego con el tiempo ya les inspiré curiosidad y luego ya con el tiempo incluso me preguntaron, oye, pero esto que haces es bueno, ¿no? Porque tendrás menos colesterol y estarás más sana, ¿no? Se empezaron un poco ya a valorar lo que hacía, pero más por la salud. Pero yo no lo hacía por, o sea, a ver, por salud también, pero no principalmente por salud. Lo hice desde un principio con esa idea de respeto a los animales. Luego se descubrió por algunos estudios que aparte de por el tema del respeto a los animales, el ser vegetariano tiene una ventaja sobre el medio ambiente, porque toda la industria cárnica, animal, toda esta industria utiliza mucha agua, muchísima agua. Hay una pérdida de recursos también en cuanto a la cadena alimenticia, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero bueno, que es más ecológico de todas formas. Pero bueno, esto es una opción personal, por supuesto, es una elección personal. Pero yo lo digo para que realmente nos planteemos las cosas, o sea, no actuemos porque sí, sino realmente si yo quiero crear un futuro brillante, tengo que plantearme mi presente. Luego también, no solamente el dinero, el uso de los recursos naturales, ¿Cómo utilizo también mis recursos materiales? Pues, por ejemplo, mi casa o mis casas o mis coches o mi coche o mi moto, lo que sea, o mis bicicletas. Y ahí hay una... O sea, así como con la naturaleza y con los animales, yo veo que la virtud del respeto es muy importante, y con el uso del dinero, la sencillez es muy importante también, la generosidad. En el uso de los recursos materiales, la generosidad es muy importante. Compartir. Da muchísima satisfacción compartir y cooperar. De nuevo, utilizar los recursos de una forma digna, de una forma útil también para los demás. Entonces, eso crea un karma, porque también el tema de la abundancia, la riqueza, la estoy generando, creando ese karma. O sea, mi karma de ahora, lo que yo haga ahora, va a determinar mi futuro en ese sentido, en cuanto a abundancia o riqueza. Y no importa cuán pobre sea yo ahora, no importa cuán pobre sea, no importa cuán poco dinero tenga, no, bueno, sí que importa, a ver, es una forma de hablar, ¿no? Pero lo que quiero decir es, de nuevo, miremos de cara al futuro, miremos de cara desde ahora en adelante, o sea, no de cara a lo que pasó y lo que ahora me viene, sino... Sea lo que sea, o esté como esté ahora, siempre tendré la posibilidad, porque tengo esa capacidad, de crear un futuro mejor, de crear un futuro realmente brillante para mí y para los demás. Así que, importante la abundancia. Así que hemos visto la importancia del uso del dinero, hemos visto la importancia del respeto a la naturaleza. Vemos también la importancia de utilizar de forma generosa los bienes que yo pueda tener. Y hay otra cosa que realmente es muy importante, y es el uso de mi tiempo. Puedo crear buen karma utilizando bien mi tiempo. Mi tiempo es un recurso muy valioso, es un recurso extremadamente valioso. ¿Cómo puedo utilizar bien mi tiempo de forma como más provechosa, digamos? Pues realmente usándolo de forma digna, es decir, usándolo para beneficiar a los demás, para beneficiarme yo, pero en el sentido espiritual, no en el sentido material. O sea, creando esos espacios de compartir mi tiempo para ayudar a otros. También hay una cosa que yo estoy practicando últimamente y me va bastante bien con el tema del tiempo, es concentrarme en dedicarme a tareas de forma como muy concentrada, de forma que pueda empezar la tarea, hacerla con calidad y terminarla con calidad. Y tratar de no hacerlo en el último momento, tratar de hacerlo anticipadamente, para no crear estrés. Porque el utilizar mi tiempo tiene mucho que ver con el estrés. Por ejemplo, intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, el saltar de unas tareas a otras y no acabar nada, y tener esa sensación de que tienes un montón de cosas sin terminar, eso genera mucho estrés, y el estrés genera mal karma. O sea, estás creando mal karma. Ahora comentaré por qué, ¿no? Pero realmente el uso del tiempo es muy importante, y a mí me ayuda esto. O sea, no quiere decir que no hagas otras cosas, por ejemplo, oye, si te escriben o un email o varios emails los tienes que contestar o contestar WhatsApps, pero mensajes. Pero tener claro que eso en lo que estoy enfocado es ahora lo principal, y que hay que dedicarle una atención especial, hacerlo bien, y que intentar no distraerte, ¿no?, por todo lo que va surgiendo y todo lo que te van pidiendo. Esto me está ayudando a hacer las cosas mejor hechas, y el resultado, si hago las cosas mejor hechas, es que luego esté más satisfecha. Bueno, la última tarea que he hecho muy recientemente ha sido la declaración de la renta. Muchos de vosotros estaréis haciendo la declaración de la renta. Me la hago yo cada año. Y la verdad es que me cuesta bastante, porque lo hago muy lentamente, con mucho cuidado, viendo si ha habido algún cambio, pidiendo algún asesoramiento puntual, pero me gusta hacerla yo para no dejar ningún cabo suelto, que todo esté bien hecho, cumplir bien con toda la legalidad. El otro día una persona en una clase me preguntaba, dice, también estaba con el tema de la declaración y por eso me hizo esa pregunta, ¿no? En una clase en el centro aquí en Valencia, en el centro de Brahmakumaris, me decía, bueno, ¿sabes que con la renta, pues a veces los asesores te dicen, hay como trucos que, en fin, no es ilegal, pero tampoco es totalmente legal, pero saben que eso no revisan, tal? Y le dije, mira, sigue tu conciencia, sigue lo que te diga tu conciencia, o sea, lo que realmente te vaya a dejar satisfecha. Y es que es verdad, o sea, el hacer las cosas bien, o sea, en realidad hay que cumplir la ley, o sea, yo lo tengo claro, si te vayan luego a inspeccionar o no, es por tu satisfacción personal, ¿eh? O sea, yo creo, al igual que la ley de la justicia, que es el karma, ¿no? Si yo por el mundo voy dejando cabos sueltos, eso es mal karma también. Incluso aunque ahora no me revisen la declaración o tenga suerte y no pase nada, pero hay algo ahí en tu grabación que hace como un ruidito, ¿no? Y antes o después igual eso te viene. Entonces, en esto también, ahí, en cuanto al uso del tiempo y en cuanto al uso de dedicar ese enfoque en las tareas, intentar tener calidad en lo que haces, para mí hay una virtud asociada, que es la precisión. Tengo que ser precisa. O sea, precisa en el uso del tiempo, precisa en enfoque, en dedicar ese enfoque, esa concentración, y precisa en hacer las cosas bien. No hacerlas a medio, no. Porque además, en mi experiencia, lo que uno hace mal, luego lo tiene que repetir, muchas veces. O sea, si haces algo mal, luego ves que lo tienes que repetir. O si haces una compra como a prisa y corriendo y lo haces mal, luego eso no te sirve, lo tienes que tirar. Luego es energía perdida. O sea, estoy desperdiciando mi energía. Entonces, para mí la palabra aquí es precisión, ser precisa, ser preciso. Y calidad, dar calidad en todo. A mí la frase que me gusta mucho es como poner el alma en lo que hago. Si yo fuera capaz de poner el alma en todo lo que hago, es decir, en todas las acciones que yo hago, sea lo que sea, sea en la declaración de la renta, sea en fregar, en cocinar, en hacer una comida, poner el alma en la comida que hago, porque eso va a crear una energía realmente muy... esa vibración, que el karma es vibración, ¿no? Y esa vibración va a llegar a los demás y los demás van a disfrutar y eso me va a venir. Así que puedo crear karma cocinando. Buen karma, estamos hablando de buen karma. Puedo crear buen karma planchando, dejando la ropa muy planchada, muy bonita, ¿no? Pero para eso tengo que concentrarme, poner como los cinco sentidos en lo que hago. Pero incluso más que los cinco sentidos, poner el alma. Porque los sentidos, estamos hablando de los sentidos físicos, pero si el alma no está en donde está, es el alma la que tiene esa atención. Los sentidos siguen al alma, en el sentido de que los sentidos hacen lo que el alma les ordena, ¿no? Por lo tanto, si yo me concentro, enfoco ahí, mi intelecto se enfoca ahí, pues los sentidos seguirán a eso y entonces así estaré, como se dice, ¿no? Con los cinco sentidos. Por lo tanto, yo añadiría poner el alma más los cinco sentidos, ¿no? Bueno, entonces eso sería para mí el crear buen karma con el tiempo, con esa calidad dedicar mi tiempo con calidad a cualquier cosa que yo haga. Y luego también, y ya llegamos un poco a la base de todo, que es el karma con los pensamientos. Porque karma significa acción, como hemos comentado, pero en realidad karma es energía. Y los pensamientos crean energía, crean vibración. Entonces yo puedo crear buen karma o mal karma con mis pensamientos. ¿Y cómo puedo yo crear buen karma con mis pensamientos? Interesante, ¿verdad? Pues pensando positivamente. Es así de sencillo. No tiene más. O sea, si realmente yo estoy pensando positivamente, estoy automáticamente creando buen karma. No necesariamente tiene que ser que yo hable con nadie o que esté haciendo algo. No, sin hacer nada ya. O sea, pensando positivamente. Por ejemplo, si yo pienso positivamente de una persona, incluso aunque esa persona no se esté comportando muy bien, conmigo o con otros, más mérito todavía, ¿no? Porque es como que a pesar de su comportamiento, pienso bien de esa persona. Y miro sus cualidades, miro las cualidades del alma más que del comportamiento concreto que pueda tener en ese momento, que se haya podido enfadar o me haya dicho unas palabras inadecuadas, lo que sea. Pero trato de ver más allá, ¿no? Trato de ver las cualidades del alma. Realmente eso va a crearme un buen karma. Con esa persona quizás, pero también en general, porque estoy creando una buena vibración. Así que realmente es como cuando hablamos de la semilla, cuando plantamos, dice, quien siembra bien recoge, o sea, lo que siembras recogerás, lo que pienses recogerás, porque la semilla son los pensamientos. O sea, los pensamientos es lo que va a determinar mi forma de hablar. Por supuesto, mis sentimientos se van a crear a partir de esos pensamientos, sobre todo repetidos, ¿no? Va a crear mis sentimientos, va a crear mis palabras. Debajo, o sea, por detrás de esos sentimientos, por detrás de esas palabras están los pensamientos. Y también detrás de las acciones. Detrás de lo que se ve, por ejemplo, un edificio, ¿no? Detrás del plano, que es lo primero que se hace de un edificio, el arquitecto crea un plano, detrás de ese plano, antes de ese plano, está un pensamiento, está una creación que viene del pensamiento, luego se convierte en un plano, en un proyecto, se desarrolla el proyecto, se construye, etcétera. Y lo que vemos es el resultado de unos pensamientos. Luego, siempre la semilla de todo está en los pensamientos. Entonces, si yo voy a la semilla, estoy ayudándome a mí misma a crear buen karma, porque mis pensamientos van a dar origen a esos sentimientos, a esas palabras, a esas acciones. Así que, ¿por qué no ir a la semilla? ¿Por qué no revisar los pensamientos? Porque esto requiere una práctica, ¿eh? Porque no es fácil, pero pararse y decir, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando mal ahora de esta persona? Como poner un freno ahí. Ser conscientes de que un pensamiento negativo me va a crear mal karma. Por lo tanto, lo que más me interesa es cambiar ese pensamiento hacia un pensamiento positivo. Así que poner freno, ¿no?, a lo negativo, ir creando positividad. A mí hay una frase que me gusta mucho y es, realmente la suerte no existe. La suerte no existe. No existe la suerte. Cuando se dice, esta persona qué suerte tiene, ¿no? No existe la suerte. Existe el karma. Y no existen las casualidades. No existe la casualidad. Ay, oye, qué casualidad, ¿no? Fíjate, no, no existe. Lo que existe es la causalidad, no la casualidad. Parece un juego de palabras, ¿verdad? No existe la casualidad, existe la causalidad. ¿Por qué? Porque hay causa y efecto, ¿no? Causa, efecto. Y yo estoy generando esas causas, yo estoy provocando esos efectos, porque estoy ahora, en estos momentos, creando esas causas que van a producir unos efectos en el futuro. Entonces, claro, esa causa y ese efecto se van a equilibrar. ¿Sabéis? La imagen de la justicia, que es una balanza, ¿no? La justicia como una balanza, como el equilibrio. La justicia es lo que equilibra, ¿verdad? Entonces, esa ley de la causa y el efecto, que es el karma, es lo que equilibra. Es lo que lleva todo a su sitio, a donde tiene que estar. Y no es bonito pensar eso, ¿no? Es ese equilibrio, es la justicia. Es la justicia. Es el equilibrio en la vida, todo en la vida. Si se desequilibra, va a volver a su equilibrio. Y la ley del karma va a ayudar para que eso suceda, para que todo esté equilibrado. Y es realmente bonito, ¿no?, pensar que eso hace que la vida tiene sentido, porque realmente hay ese equilibrio, esa justicia. Lo que pasa que ahí nos queda un cabo suelto, bueno, algo que no he comentado que me parece importante. Y es que, claro, para que realmente haya justicia, para que haya ese equilibrio, digamos, universal, junto con la ley del karma, que la ley del karma, no la creamos o no, está actuando, ¿eh?, aunque no nos la creamos. Eso es como la ley de la gravedad, ¿no? Que dices, yo no me creo la ley de la gravedad, pero cuando tiras una cosa se rompe, ¿no? No me la creo, pero se va a romper lo que tire, ¿no? O sea, pues la ley del karma es así. Aunque no me la crea, va a ser como... Va a generar ese equilibrio. Y se va a producir, me lo crea o no me lo crea. Entonces, para que realmente eso se pueda producir, hay algo más que nos falta para cuadrar las piezas del puzzle. Y es comprender otra ley o otro fenómeno, que es que el karma no está ligado al cuerpo. El karma está ligado, o sea, el karma no está en el cuerpo, está en el alma. Es decir, el alma lleva su karma. Y entonces hay que comprender el tema de la reencarnación. O sea, que la vida no empieza cuando nazco ahora y muero en esta vida. Es una trayectoria mucho más larga. Entonces, ¿y por qué? Porque si no, no lo entenderíamos. Porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué entonces un niño pequeño, qué karma ha cometido? ¿Qué acciones ha hecho, pobrecito? Si nada más nacer ya está sufriendo de hambre, de guerras, de violencia o de lo que sea. No tiene sentido, no. Tenemos que ver la vida de forma más, digamos, con una visión más amplia, porque el karma no está en el cuerpo, está en el alma, y es el alma la que lleva su karma. Y cuando hay esa reencarnación, el alma lleva su karma con ella, y esto es lo que hace también que ese ser espiritual, pues esté en unas circunstancias o esté en otras, se relacione, nazca en una familia o en otra. Hay karmas pendientes, ¿no?, con personas. Es todo complejo, pero hermosísimo, porque realmente te hace entender mucho, muchas cosas. Y como decía al principio, claro, aceptar las cosas sin comprenderlas, no, a mí no me funciona, pero sí que esa combinación de de comprenderlas de forma lógica, por decirlo así, y luego además de alguna manera ir al silencio para también tener esa experiencia, no quedarse solo con el razonamiento, sino también meditar, ir al silencio para intuir un poco, no solamente con el lado racional, sino también con el lado intuitivo, captar esa profundidad, ¿no?, de eso, porque realmente son verdades profundas. O sea, a mí esa es una de las cuestiones que me parece más fascinantes del conocimiento, de este tipo de conocimiento, es comprender la vida, el mundo, el porqué de las cosas, de las relaciones. Entiendes mucho las relaciones también a partir de la ley del karma. Así que, un poco para resumir, a mí me gusta mucho este tema y profundizar, reflexionar en este tema, porque me ayuda mucho a comprender el sentido de la vida, el sentido del mundo. Me libera de esa inquietud de pensar que el mundo, la vida es incomprensible porque es injusta, y para mí algo injusto es incomprensible, y incomprensible, y yo iría incluso más allá, inaceptable. Entonces para mí es más aceptable entender y comprender un mundo justo, una vida justa. Y luego también la importancia que tiene el entender el karma como no solamente como acciones, sino también como esa energía que yo creo, incluso con mis pensamientos, con mis palabras. O sea, es mucho más global, es una vibración, es una energía que, y entonces me va a volver, es causa-efecto, causa-efecto. Y luego esta idea de que todo lo que yo haga con mis recursos, con mi tiempo, con mis pensamientos, me va a traer un futuro u otro. Por tanto, es sentir que yo puedo cambiar mi futuro, que yo puedo crear mi futuro. Eso es maravilloso. Y me lleva a esta idea de que es inteligente ser bueno, ¿verdad? Y ya pues como también un poco conectado con eso, la importancia que tiene entender que el karma está relacionado o reside, por decirlo de alguna forma, o está vinculado con el alma, no con el cuerpo. Entonces, el alma no tiene solo esta corta vida. O sea, estamos aquí como de paso, ¿no? Por unos pocos días. Bueno, esperemos unos pocos más. Pero estamos de paso. Entonces, esa trayectoria del alma es muy amplia. Entonces, realmente, yo que sé lo que sucedió antes de este nacimiento, tampoco sé lo que va a suceder después, pero ahora lo puedo crear, aunque yo no sé lo que va a suceder porque no conocemos el futuro, pero lo puedo crear ahora, porque, y este es otro punto que no he comentado y a mí me gusta mucho, el karma es mi principal protección. Esto a mí me gusta. A ver, mi protección de cara a posibles escenas futuras, estamos todavía, ¿no?, en una escena bastante sorprendente, ¿no?, con toda esta situación que hemos pasado y que todavía no se ha terminado, pero bueno, vendrán otras escenas, no lo sé, no sabemos, o igual no, o igual sí, pero sea lo que suceda, lo que me va a proteger no es tanto algo material como crear un búnker o tener mucha comida en el armario, que a ver, también hay que ser prudentes, ¿no?, y tener comida, pero bueno, pero me puede coger fuera de mi casa, con lo cual esa comida no va a servir de nada porque yo no voy a estar en mi casa. O sea, lo que realmente a mí me va a proteger, porque eso sí que va a estar conmigo, porque está ahí en el alma, o sea, no, como hemos visto, no está en el cuerpo, es en la, ni siquiera ni en lo que me rodea, está en el alma. Es el karma que yo esté creando. y lo puedo hacer ya, ahora, en este momento, puedo crear un buen karma, porque eso me va a proteger, va a ser mi mejor protección. Así que eso no quiere decir que no tenga que ser prudente también, ¿no? No saltarme la ley. No puedo decir, bueno, como tengo buen karma, pues ya no tengo que seguir las leyes de tráfico, ¿no? O las normas de que nos dicen para protegernos del virus o proteger a los demás. No. El no cumplir estas leyes también, como hemos visto, es crear mal karma. Luego, tema complejo. Prestar atención, pero también ser consciente de que es mi principal protección. Bueno, un tema en el que podríamos estar muchísimo más tiempo, ¿verdad? Yo lo que sí que os comento que si queréis hacer alguna pregunta luego en los comentarios cuando terminemos, después de terminar es cuando, no en el chat, sino en los comentarios directos luego, cuando ya se haya terminado, si queréis entrar y dejar comentarios, yo los preguntas o lo que queráis, yo los contestaré, porque es un tema apasionante. Y ahora vamos a hacer una meditación para terminar. Me siento cómodamente. Voy relajando todas aquellas partes de mi cuerpo en las que note un poco de tensión. Sobre todo, seguramente, la nuca, la espalda, las piernas, los brazos, y allá donde note un poco de tensión, la relajo mentalmente, me enfoco y la relajo. Y lentamente voy a ir centrando mi atención en mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Mis pensamientos vienen y van. Mis pensamientos pasan por mi mente. Y crean una energía. suelto todo aquello que me pueda causar pesar o pesadez. Suelto las cargas. Tengo la sensación de que me estoy liberando de las cargas mentales y voy entrando en el silencio. Creo una burbuja de paz y de silencio en mi mente. Escucho el silencio de mi mente. Y desde el silencio me convierto en la que crea los pensamientos. Creo pensamientos de alegría, pensamientos de entusiasmo, de júbilo. Pensamientos que me animan y me motivan. Pensamientos que crean un futuro brillante. Un futuro hermoso. Pensamientos de aprecio. De apreciación. De valoración, pensamientos de cuidado, pensamientos de amor, de respeto. Con esos pensamientos, abrazo al mundo. Y creo un futuro brillante para mí y para los demás. Con esa energía tan positiva, con esa vibración tan armoniosa, creo ese equilibrio esa energía armoniosa y positiva a mi alrededor. Y así, poco a poco, voy volviendo a sentir mi respiración. Muevo ligeramente mis brazos, mis piernas. Manteniendo ese estado. De serenidad. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, sobre todo por haber estado hasta el final también, y encantada de haber estado con vosotros. Espero que continuéis escuchando estas charlas, meditaciones, y como antes he comentado, si queréis poner algún comentario, alguna pregunta, luego en el, no en el chat, sino en los comentarios de después, yo los leeré y los contestaré encantada. Muchas gracias a todos y hasta pronto.